En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y tenemos hoy un nuevo programa de historia, libros y banderas aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Nuestro invitado es Sergio Mico. Sergio estudió Derecho en la Universidad de Concepción, estudió también un doctorado, es doctor por la Universidad de Chile, académico de la misma casa de estudios durante décadas, fue director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha publicado libros, yo he tenido el gusto de leer el libro sobre lo intelectual y la política, que lo conversamos aquí mismo, y acaba de publicar este libro, acaba de publicar literalmente, ocurrió en octubre, Diario del Estallido y mi paso por el INDH, que se publicó a comienzos de este mes, el primero de octubre, publicado por Ediciones UC, prestigiosa casa editorial de la Universidad Católica. Primero que todo, Sergio, ¿no sabes la alegría de poder conversar contigo, de tenerte acá en nuestro programa?
No, bueno, la alegría es la mía, juntarme con una persona que estimo y aprecio mucho en torno a un libro. Es motivo de felicidad, en realidad, ni siquiera de alegría. Felicidad de la realización de un proyecto de amistad cívica por Alejandro.
Sergio, ¿por qué escribiste este libro? Porque uno puede procesar las cosas de distinta manera. Yo sé que tú eres un intelectual, además de un hombre práctico que ha estado en el mundo político, pero en algún minuto supongo que tú dijiste, voy a poner por escrito esta cosa. ¿Por qué?
Mira, Gonzalo Blumel, que escribió un libro, La Vuelta Larga,
y que estuvo aquí también.
Gonzalo me dijo que había escrito ese libro, que relata también el estallido social, por sus hijos. Quería que sus hijos supieran un testimonio escrito de quién era su padre, porque había tomado las decisiones, quizás no para compartirlas, pero que supieran quién era su padre. Yo hice lo mismo. El apellido Mico, Alejandro, es muy complicado porque somos muy pocos. Bueno, San Francisco yo creo que tampoco deben
ser
muchos.
También somos pocos.
Entonces, yo quiero que mis hijos y mi hija sean juzgados por el mérito de su carácter y no por los vicios o virtudes de sus padres. Eso es lo personal, y en lo cívico, porque lo que ocurrió en octubre no se puede olvidar, ¿no? Porque voy a recurrir a un tópico, esto de que, bueno, los pueblos que olvidan su historia están condenados a volver a sufrirla. Entonces, y yo, para serte franco, recorriendo las calles de Santiago entre el 19 y 20 de octubre, yo dije, esto ya lo hemos vivido como chilenos. Yo estuve en las protestas entre el 86 y el 83 y el 86. Yo era presidente de una federación de estudiantes.
Sí, por la FEC.
La FEC. Y yo vivía a 4 cuadras de la Universidad de Concepción. Y me acuerdo del paro de octubre del 72. Me acuerdo de las elecciones parlamentarias del 73, de las marchas. Entonces, yo debo confesarlo, yo me aterré, dije, esto ya lo hemos vivido y esto puede terminar muy mal, muy muy mal, no solamente una violencia terrible, no solamente gravísimas violaciones a los derechos humanos, sino que con un quiebre de nuestra democracia, o que íbamos a empezar un proceso de deriva autoritaria que grandes democracias han sufrido.
Te voy a preguntar por eso después, pero quiero zanjar otra cosa antes. ¿Y cómo logras articular esas dos partes que tú me señalas? Por un lado, lo que podría ser lo vivencial, lo autobiográfico, la percepción de los sentidos de la realidad, con una visión, no digo objetiva, pero más seria, más reposada, de lo que pasó en Chile el 18 de octubre y los meses siguientes, de manera de no ser sesgado por el academicismo, pero tampoco por el subjetivismo.
Bueno, tú lo recordaste, yo escribí un libro que se llama La política sin los intelectuales, y hago un llamado a que la academia tiene que involucrarse en lo público. Mira, yo lo primero y lo clave es ser honesto intelectualmente. Entonces, una de las primeras cosas que yo aclaro, sabe que primero yo estoy relatando, es un diario personal de cómo viví los hechos, ¿ya? Y ahí está todas las pasiones, Lo segundo es que hay muchas veces que yo pido perdón en el libro, o pido disculpas, o digo me equivoqué, porque también hice ese esfuerzo consciente para decirle a los lectores, sabe que acá no es ni un panegírico, ni una autodefensa, ni un no acuso. Lo segundo, hay 980 referencias, porque yo pongo los hechos, entonces alguien dice, sabe que yo no lo recuerdo así, yo creo que estas cosas no son así, bueno, ahí están todos los videos, están todas las declaraciones para el lector, para aproximarnos ya más a este estudio más historiográfico. Entonces, bueno, que el lector podrá tener dudas sobre los hechos, discrepar sobre la interpretación que yo hago de los hechos. Entonces, eso es una segunda cosa muy importante. Y lo tercero, me dicen que lo logré bien, pero los que han leído el libro, que hay muchas reflexiones politológicas y filosóficas, porque yo me dedico a la teoría política. Entonces, yo creo que sino que estoy convencido que hice mi mejor esfuerzo para que también se note acá hay alguien que tiene un bagaje de teoría política y que está utilizando para interpretar mejor la realidad.
Yo creo que así, yo creo que es un libro que logra mezclar las dos cosas, no. Sí. Ah. Y de hecho, efectivamente es más politológico que histórico, pero también tiene un bagaje histórico importante que se remonta al siglo XIX, y para eso nada mejor que leer este libro. Ocurrió en octubre, para los que están pensando que leer este año en el mes de aniversario, Sergio Mico, yo creo que una gran noticia que nos ha dado Ediciones UC. ¿Cómo califican los sucesos de octubre de 2019? Pues tú dedicas unas páginas, bastante al comienzo, en que dices que le llaman algunos estallido por tal o cual razón. Otros le llaman rebelión popular o revuelta popular, particularmente del mundo de la izquierda y sectores anarquistas. Yo personalmente, Sergio, desde la semana siguiente le llamo revolución de octubre. Siempre le llamamos así. ¿Cómo ves tú lo que ocurrió en Chile?
Bueno, también yo miro el 17 de octubre, donde el Instituto los funcionarios del Instituto ya el 17 de octubre estaban en las estaciones de metro. Yo miro ese proceso como director del instituto, entonces por lo tanto para mí el tema no es lo multitudinario y majestuoso que fue la manifestación del 25 de octubre, sino que yo estoy viendo la violencia y las violaciones a los derechos humanos, entonces es una carga de un drama que yo no quiero que se transforme en tragedia, eso es lo primero. Y yo creo lo segundo que es muy importante que hay que aclarar, distinguir cuatro procesos. Hay cuatro 18 de octubre. Está el estallido social, que vamos a decir 4 o 5 millones de personas en cosas de semanas protestando en contra de instituciones democráticas porque no habían hecho la pega. Hay un estallido antisocial, como lo llama Sergio Muñoz, ¿ya? Que es la violencia, incluso delincuencial, la anomia, el narcotráfico, barras bravas, ¿ya? Se producen las más graves violaciones a los derechos humanos, es un tercer gran proceso. Y el cuarto, claro, es la revuelta política, es decir, hay un cuestionamiento completo de nuestra democracia. La revuelta es una expresión también que utiliza Carlos Peña y Patricio Silva en un libro, porque efectivamente acá hubo un sector de la izquierda que dijo, bueno, es el momento de acabar con la constitución que ellos llaman de Pinochet y con el modelo neoliberal. Y tú en ese sentido, yo estoy de acuerdo contigo, que si eso se hubiese logrado era una revolución.
Claro, era una revolución al final fallida, inconclusa.
Claro, yo no me meto en ese tema, ¿ya? Por las cargas simbólicas, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo de que estaba eso, y además así la revolución, cuando tú cambias el régimen político, yo digo, pues esto puede haber terminado en el autoritarismo, o tú cambias un modelo de desarrollo y donde hay fuertes componentes de violencia, claro, eso conceptualmente, como dices tú, Alejandro, es una revolución.
Tú optaste por una fórmula que yo la considero valiosa, atractiva, que narrar cronológicamente día a día. Sí. Ahora, haces un juego que tú te cuelgas de un día, escoges el problema y vas hacia atrás y hacia adelante.
Así es.
Y eso es valioso porque no es un diario de lo que pasó en octubre, sino que es una cosa más profunda. Y ahí hay análisis politológico. Y te quiero preguntar una cosa que me parece que es transversal en todo el libro, literalmente hasta la última página. que es el riesgo de la crisis de la democracia. Claro. O sea, tú no ves aquí solo un estallido social, en el sentido de que...
O delincuencial.
No. Tú dices, la democracia chilena estuvo en riesgo, pudo haberse quebrado, narras distintos hitos cuando se quiebra el último, o casi se quiebra el último anillo de protección de la moneda, claro. Y otros momentos. ¿Qué nos puedes decir primero? ¿Por qué tú consideras que sí estuvo en riesgo la democracia? Y luego, ¿cómo zafamos de eso?
Bueno, yo te insisto, Hannah Arendt dice, desde la experiencia hacemos teoría política. Yo ya tenía dos procesos de quiebre democrático en el cuerpo, uno de quiebre democrático y otro que la violencia se nos estaba desencadenando. Yo en ese momento dije, vamos a una guerra civil entre el 83 y el 86. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que recurro al principal estudioso de los quiebres democráticos, que es un español, Juan Linz, y ahí digo, miren, Juan Linz dice que hay cuatro procesos finales: problemas sociales irresolubles que se vienen arrastrando en Chile del 2004, crecimiento económico estancado, seguridad ciudadana, desigualdad y abuso. Segundo, violencia, cada vez se está justificando más. Esto termina en los grupos paramilitares en Alemania, para seguir diciendo cosas que molestan. De repente habían como atisbos de guerrilla urbana en torno a la primera línea. En tercer lugar, el Estado pierde el monopolio de la fuerza física legítima, tercer proceso. Y el cuarto proceso, que creo que el que no se dio, pero se pudo haber dado el 12 de noviembre, él lo llama inautenticidad democrática. Llega un momento que los líderes políticos dejan de defender la democracia y miran hacia los militares, miran hacia el autogolpe, bueno, en fin. Y esos cuatro procesos se dieron. Cuando vino Adam Cheborki a Chile para los 50 años del golpe, él dio a conocer, bueno, él tiene un libro que se llama justamente sobre las democracias, la calidad, y él hace un estudio, el libro de Juan Linz, llega hasta las dictaduras militares argentinas, entonces hasta el 76. Entonces Cheborki, su libro es del 2019, y él dice, miren, en países que están viviendo graves crisis, los que se pueden, las democracias que se pueden ir al carajo, son uno, las presidenciales, ¿ya? Por la rigidez, tú no puedes sacar al primer ministro en medio de la crisis. En segundo lugar, él dice, problemas económicos, crisis de crecimiento económico. Tercero, desigualdades. Y cuarto, agrega la violencia, que se va haciendo cada vez más intensa. Y atención, no es necesario que se esté quemando un país cuando hablamos de violencia, sino que la percepción ya de que la violencia está controlando la esfera pública produce reacciones en todos los actores. La gente tiene miedo, entre otras cosas, y cuando la gente tiene miedo, toma muy malas decisiones.
¿Tú crees que el sistema político chileno estaba preparado, reaccionó adecuadamente, reaccionó tarde?
Primero, reaccionamos muy tarde, porque otra cosa que no me gusta la expresión estallido social, es porque hay cuatro estallidos y hay otro que es antisocial, ¿ya? Pero aparte de eso, porque da la idea que es como una bomba que reventó, y la verdad es que la cosa es que había un proceso: 2006, los pingüinos, el 2011, el movimiento estudiantil universitario, bueno, en fin, eso es lo primero. Y lo segundo, yo te digo que yo soy una persona que viene de la centro izquierda, y en esta vuelta perdí una cantidad de amigos, te diría, de familiares, terribles, son las cosas dolorosas para mí este proceso. Pero yo te diría, los partidos de la centroizquierda democrática, los de oposición, nunca condenaron la violencia. Nunca. Y es más, sacaron una declaración, ahí lo cito largamente a propósito de lo que ocurrió el 12 de noviembre, sacaron una declaración que decía, mire, gracias a las protestas, etcétera, etcétera, se ha conseguido mover los límites de lo posible. Claro, y yo digo, sí, eso es cierto. Pero cuando esa afirmación de un hecho objetivo no va acompañado, por lo menos del matiz, pero acá hubo actos de violencia que son absolutamente condenables, yo digo que ese fue un manifiesto democráticamente ambiguo, el de los partidos políticos de oposición, que lo firmaron todos. Y también...
Este generoso ahí, porque la verdad es que más bien insurreccional, o sea, se inicia de hecho, bueno, el proceso constituyente.
Bueno, sí, Bueno, puede ser. No me pidas que me siga peleando más con todo el mundo, pero agrego otra cosa. Acá hay 5 o 6 diputados que son honorarios cívicos, que son los opositores, que siendo opositores a Sebastián Piñera votaron en contra de la acusación constitucional. Mm. Si la acusación constitucional, la primera, se basaba en un hecho no probado, que decía de que Sebastián Piñera estaba violando sistemáticamente los derechos humanos. Y no hay ningún organismo internacional que haya dicho eso. E incluso más, la representante de Amnistía Internacional, que fue la más dura en condenar las violaciones a los derechos humanos, en la comisión dijo que no se podía afirmar que habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y a pesar de eso, se siguió en la acusación constitucional. ¿Qué hubiese pasado si subiese la Cámara de Diputados, hubiese aprobado eso? Ahí, claro, estamos con lo que dices tú, en una situación límite. El presidente Boric, siendo diputado, cuando se produjo la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, que fue fueron abrumadoras mayorías en la Cámara de Diputados y Senadores del Brasil, y donde la destituyeron invocando causas, corrupción, delito, no probado, pero todo el mundo sabía que era un juicio político, que la estaban, era un voto de censura. Pero un tipo de gobierno presidencial, y la destituyeron.
Para lo cual es mejor un sistema parlamentario.
Por supuesto. Entonces, y la destituyeron, y uno de sus principales opositores asumió la presidencia. Entonces, el presidente Boric, siendo diputado, dijo, digámoslo con todas sus letras, esto es un golpe de Estado. Así yo te digo, que hubiese pasado si se destituye al presidente, quedan 2 años, te hago eso, todos esos juegos, y el Congreso Pleno se reúne y ponen de presidente de la República a un decidido opositor de presidente Piñera. Y hago el ejercicio contrafáctico. ¿Qué hubiesen dicho ustedes si el principal opositor, imaginémonos el Partido Republicano, le pide la renuncia a Gabriel Boric en medio de una crisis horrorosa de seguridad ciudadana, ataques a cuarteles, etcétera, etcétera, con un nivel bajísimo de aprobación del presidente Boric? Agrega esto un grupo, vamos a llamar de patriotas, en fin, mal llamados autodenominados patriotas, que se van a tomar la moneda. Y después aparece una acusación constitucional de los opositores a Gabriel Boric. Y aprueban la acusación constitucional, ya, meten en el intento de tomar la moneda, meten en todo este juego, y de repente aparece de nombrado por el Congreso Pleno, ¿qué te digo yo? Osandón. El presidente del Senado. Yo no tengo ninguna duda que todo el mundo diría, le dieron un golpe de Estado. Por supuesto. Entonces, Sergio, yo te digo, los intelectuales, los académicos, tenemos que decirle la verdad al poder, y sobre todo cuando nos incomoda, hacer estas afirmaciones. Yo sé que son terribles para el mundo de la centroizquierda y la izquierda, que sufrió un golpe de Estado, y ahí está el señor Mico que nos anda haciendo esta acusación. Es mi deber decirlo.
Sergio, vamos a hacer un pequeño alto y volvemos con el tema que tú ya alcanzaste a posar, que es la participación del tema de los derechos humanos y del INDH en el proceso de octubre de 2019. Ocurrió en octubre, para quienes quieran conocer el tema del estallido y la labor de director del INDH, Sergio Mico. Es un libro grande, 300 páginas, pero se lee de corrido. Así que volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas.
Hola, soy Pablo Salaquet. Este fin de año, las elecciones se toman la política y tu voto marcará el país que queremos. Por eso te invitamos a informarte para decidir. Acompáñanos en el ciclo especial con diálogo distinto, Elecciones Parlamentarias 2025. Conversaciones respetuosas y constructivas, desde las legítimas diferencias, con candidatos oficialistas y de oposición, para que conozcas sus propuestas y compromisos de cara a los comicios del 16 de noviembre. No te lo pierdas, todos los lunes y miércoles a las 10 de la noche y los domingos a las 12 del día, por Radio Agricultura y también en YouTube por Agricultura TV.
El 16 de noviembre es la elección presidencial en Chile y en el exterior, de senadores en 7 regiones y de diputados en todo el país. Votar es obligatorio.
Desde el 25 de octubre, conoce tu mesa y local de votación y revisa si fuiste designado como vocal de mesa por las juntas electorales en CERVEL.cl o llamando al 606.166. Elecciones 2025. CERVEL, 100 años fortaleciendo la democracia.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a nuestra conversación con Sergio Mico. ¿Quién era el 2019 director del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Sergio, quiero partir con eso. ¿Qué es el Instituto Nacional de Derechos Humanos? ¿Por qué eras tú director? Y luego vamos a qué les correspondió hacer en esa ocasión.
Bueno, el Instituto de Derechos Humanos es una corporación de derecho público autónoma que fue creado y entró en funcionamiento en el 2010 por un gran acuerdo de todo el arco político chileno para tener una organización que velara por la promoción y protección de los derechos humanos a partir de la experiencia del año 73, para el nunca más. Es dirigido por 11 personas, 4 son elegidos por el Congreso, 4 por la sociedad, organismo de derechos humanos de la sociedad civil, 2 por presidentes de la República y 1, que era mi caso, por los decanos y decanas de las facultades de derechos reconocidas por el país, de la universidad reconocida. Y el instituto tiene una función muy importante, que cada año presentamos un informe de derechos humanos. Y el del 2019 era muy importante, porque ahí, bueno, decíamos, bueno, está pasando esto. Y ahí dijimos, se han producido las más graves y numerosas violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia. Y ese informe, la gracia que tiene, están los links, fue aprobado por la unanimidad de este consejo, 11 personas, donde había gente que viene de la izquierda radical y gente, de UDI, Renovación Nacional, Demócrata Cristiano, Socialista. Entonces la función. Y la otra que fue muy importante en la crisis fue que tenemos facultades judiciales de presentar querellas criminales. Y nosotros llegamos a la convicción, hay 10.000 denuncias que llegaron a los tribunales de justicia de violencia institucional. Nosotros recibimos una enorme cantidad de casos, no tanto, y presentamos 3.200 querellas criminales, donde creíamos que había antecedentes de que las fuerzas, particularmente policiales, habían violado los derechos humanos. Ahora, tú presentas la querella, quien investiga la fiscalía y quien juzga son los tribunales de justicia.
Ahora, hay otra parte que va entre simbólica y práctica, que son las chaquetas amarillas. O sea, usted cumplió una función que estaba en terreno, eso le dio confianza a mucha gente. Pero también hubo muchas críticas que en el sentido de que estaban ahí como para dificultar la labor de carabineros. ¿Cómo enfrentaban ustedes esta dicotomía que se producían? Yo leo el libro y veo que tú dices A, tienes un grupo de opositores, dices B, tienes otro grupo de opositores, y dices Z, lo mismo. O sea, no era fácil el momento.
No, mira, el instituto llegó a tener un nivel de aprobación del 60%, que era universidades y radio. Y básicamente fue porque nosotros, siendo apenas 180 personas, estuvimos en cosa de un mes con 15.000 personas detenidas, con 5.000 personas heridas ya, y en 339, creo que es la cifra, manifestaciones. Entonces, efectivamente, íbamos dando una cuenta de lo que observamos, y eso significó que nuestro Instagram creo que saltara de 16.000 a 280.000. Y eso lo hicimos muy bien, ya, en la medida de que éramos objetivo y que esos informes, te insisto, eran aprobados por la unanimidad. Yo en eso fui súper conservador, ¿ya? Es decir, ¿saben qué? Sí, yo sé que ya hay más de 30.000 detenidos, pero yo quiero que nosotros demos cuenta de lo que hemos visto y oído, los 15.000. Y eso funcionó muy bien hasta que la polarización empezó a hacer crujir al instituto, política e ideológica. Y efectivamente lo trato en el libro. Quiero hacer una aclaración, el libro es largo, pero tiene 58 páginas, son puros links. Pero además, como tú lo dijiste, yo digo, miren, yo tal día dije que el instituto tenía un sesgo y cuento todo el debate antes de adelante. Entonces trato de despachar todos los temas. Entonces se dijo que había un Paco violador, entonces Esta denuncia la recibimos el 10 de noviembre, y el 10 de noviembre en 7 páginas, digo, esto se dijo, esto eran las dos visiones del instituto, lo mismo pudo haber caído la moneda, ¿por qué presentaron tantas querellas y hubo 42 condenas? Hubo un intento de golpe de Estado, todos son temas que el lector, si les interesa, bueno, hubo un centro de tortura en la Plaza Baquedano y qué rol tuvo el instituto,
claro,
en eso.
Claro, que se denunció con mucha
fuerza. Y me involucraron a mí, que yo habría dicho eso y que nunca lo dije, bueno, en fin. Entonces, la gracia del libro es que tú también es un libro de consulta, no solamente porque tienes todos los links para corroborar si yo estoy interpretando bien los hechos, bueno, o están, esos son los hechos, pero además porque intento agotarlos todos. Y hay varios donde yo hablo de la crisis del instituto. Una es el sesgo. A mí me decían, usted no defiende los derechos humanos, usted defiende los izquierdos humanos. Este es un instituto que está completamente controlado por la izquierda. De hecho, yo tuve muchos problemas porque fui el primer director, y soy el único hasta el día de hoy director que no era de izquierda. Yo vengo del social cristianismo, yo fui demócrata cristiano, bueno, en fin. Eso es lo primero. Hay un segundo problema grave, es que se percibe justamente al instituto como defendiendo los derechos de violentistas y delincuentes y no defendiendo los derechos de las víctimas.
¿Ya? Bueno, tú das una explicación histórica de eso,
sí.
que el concepto de derechos humanos habría surgido como una defensa de las personas frente a un Estado que pueda vulnerar dichos derechos.
Así es, pues sí. El habeas corpus, que es una primera instancia judicial, es el temor de que un rey absoluto tome preso a una persona y no se sepa por qué motivo y dónde está. Entonces, los ciudadanos chilenos le hemos dado el monopolio de la fuerza física, particularmente de las armas pesadas, a carabineros, PDI, ejército, para que defiendan los derechos humanos de los ciudadanos, no para que los violen. Entonces, ese es el concepto original. Lo que pasa es que yo partí defendiendo mucho eso, porque a mí me reclamaban, ¿sabes, señor Mico? Mire cómo están atacando los carabineros. Pero y usted no hace nada. Entonces yo decía, mire, voy para allá. Yo decía, ¿sabe qué? Si el carabinero ataca y viola los derechos de un manifestante, incluso violento, se violan los derechos humanos y el instituto va a entrar a actuar, pero si el delincuente o el manifestante agrede al carabinero, quien tiene que entrar a tallar es la fiscalía. Pero yo progresivamente me di cuenta que eso era, claro, era una buena explicación doctrinaria, histórica, incluso jurídica, pero a la gente no le hacía nada de sentido y está ahora dando los derechos humanos. Hoy día a tal punto que de cada 10 chilenos, 7 prefieren la seguridad ciudadana por sobre sus derechos humanos, porque se empezó a ver como dos cosas contrapuestas. Y yo cambié de opinión en eso. Y cuando yo estuve 69 días en la Araucanía, el problema de la Araucanía y los derechos humanos no es que el Estado abuse los derechos humanos, el problema es la ausencia del Estado. Bueno, y la gente pide militar. Ahora, entonces, perdona, ahí está el relato del debate, yeah. Y yo lo perdí, yo quise que presentáramos un recurso de protección a favor de las víctimas de la violencia de particulares en la Araucanía, porque era, como te digo, yo cuando fuimos con Carlos Frontauro a hablar con la viuda Eugenio Naimo, yo fui con el jefe regional del INH en la Araucanía a hablar con la viuda del obrero forestal Córdoba, que me reclamaban, y bueno, ¿y dónde están los derechos humanos de mi marido que mataron? Y yo empecé a dar estas explicaciones, doctrinarias, históricas, jurídicas, no.
Ahora, ¿por qué no se avanza? Porque si uno mira la Constitución, dice, el terrorismo en cualquiera de sus formas es esencialmente contrario a los derechos humanos. Una forma de violar los derechos humanos desde el mundo del terrorismo, por ejemplo. ¿Cómo podría ser en la Araucanía que lo que más se ha avanzado es decir actos de connotación terrorista?
Claro,
pero va en
ahí
la
me
misma,
río un poco, se hablaba
en la misma línea.
Contar una anécdota de Jorge Burgos.
¿Cuál? Sí. A ver.
No, Jorge era ministro del Interior, entonces una vez habló de la presidenta Bachelet y habló de terrorismo. Entonces le mandaron a decir, sabe que la línea oficial del gobierno es violencia rural. Y Jorge, que es un hombre libre, llegó y la vez siguiente que le tocó hablar del tema dijo, bueno, esto es un caso gravísimo más de violencia rural con connotaciones terroristas, dijo. ¿Ah? Tiene un sentido del humor y una libertad, Jorge, extraordinaria. Yo le cuento eso, pero perdón, a propósito de esto, el terrorismo, yo, como te digo, yo traté de mantener unido el instituto, ¿no? Y entonces, y sacar todo por unanimidad, y nunca hubo unanimidad. Por ejemplo, la política es el arte, el proceso de personas que tenemos intereses distintos, ideas distintas, pero que queremos vivir juntos, nos juntamos en la plaza y decimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Ya, eso es la política. Entonces, esto era la antipolítica. La funa es la antipolítica. Entonces, y efectivamente ahí, bueno, ¿qué es lo que uno hace? Lo que traté de hacer yo, defender la democracia y decir, ¿sabe qué? Con estos niveles de violencia, se puede caer la democracia, y si se cae la democracia, ¿cuál es la primera víctima? Los derechos humanos. Entonces, yo cuando, por ejemplo, condené, en este caso también sin acuerdo, las quemas de las iglesias o la violencia en la zona cero, de repente aparecían tweets de importantes personas que decían, ¿sabe que el señor Mico está encargado de hacer ornato? ¿Por qué tiene que estar condenando que están destruyendo los semáforos? Ese es el nivel de frivolización. Y cómo no se dan, digo yo, cuenta que al final del camino de la violencia, bueno, ganan los violentos. Y normalmente los violentos, y eso está en el libro, son los más poderosos. De 743, creo que es la cifra, ya, intentos revolucionarios en Europa, en 5 siglos, solamente 30 veces han ganado los revolucionarios. Y también lo digo en el libro, y cuando han ganado los revolucionarios, a través de la violencia han formado ejércitos, unos estados poderosos, policías secretas que después se mantienen. Hay un libro que cito que dice, bueno, ¿por qué Cuba? ¿Por qué Rusia? Bueno, China, procesos revolucionarios, socialistas, igualitarios, la emancipación de los seres humanos terminaron convirtiéndose en unas dictaduras brutales. Hay una lógica también. Piensa tú, Alejandro, ya tú ganaste una guerra en nombre de la libertad y quieres desarmar tu ejército, pero dejaste a miles y miles de huérfanos, de hermanos, de padres, que están llenos de odio en contra tuya. Entonces la lógica de la violencia es la antipolítica. Y estamos en eso. La cifra, 554 ataques a cuarteles de policía, 76 ataques a unidades militares en un mes y medio, 412 personas víctimas de trauma ocular, 50.000 denuncias por delitos comunes en un mes y medio durante las protestas, 4.000 personas condenadas por esto. Entonces, y los demócratas no fueron capaces de condenar eso. Entonces, los demócratas de oposición, y también había un sector del gobierno, de la derecha, que hasta el día de hoy, la verdad sea dicha, no le perdona a Sebastián Piñera no haber aplicado mano dura, o como se decía, hay que pasar bala, porque eso es lo que se decía también, hay que pasar bala. Y ahí también, Alejandro, yo estuve con los carabineros. Yo recorría el país y los visitaba, y yo sé que yo era un demonio para ellos. Pero mi reflexión que quiero decirte es, bueno, los que dicen hay que pasar bala, ellos saben quiénes van a pasar balas, no van a ser ellos. Son los carabineros de a pie, el soldado de a pie. Además, y si pasan, claro, además del mal intrínseco, van a pasar bala, el instituto va a presentar la querella criminal porque es su deber, van a ser juzgados, probablemente condenados, y los van siquiera a ver a la cárcel los que dijeron hay que pasar bala. No, po. Y lo mismo te digo, los profesores universitarios que citaban pomposamente, Carlos Marx dijo que la violencia es la parte de la historia, y que no se hacen tortillas sin romper huevo, y que la historia, que efectivamente demuestra que los grandes...
Esa fórmula de Marx.
Claro, la cito, y también un sesú historiador que tiene un libro maravilloso, es Ganar el Mundo, bueno, en fin, la historia de la izquierda europea, que él dice, mire, efectivamente se ha requerido siempre violencia, barricada, para hacer las reformas democráticas. Hace esa afirmación, ya está bien, pero por lo menos los que dicen que la violencia es inevitable, que vayan ellos en la primera línea.
Es el libro de Hosmann.
Sí, no. Es un discípulo, Eli Geff se llama, ¿eh? Un Mundo por Ganar es el libro, que lo cito mucho, ya, o lo cito, ya.
Sergio, okay. Vamos a hacer nuestro último alto y a la vuelta. Tenemos nuestro tercer bloque y ahí vamos cerrando estos temas. Bien. Y otro par de preguntas que tengo preparadas para ti. Volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas.
Este domingo a las 9 de la mañana en Simple, la pizarra de Pizarro en Radio Agricultura,
Junto a Pedro Pizarro abordaremos el tema de la vivienda. Junto al decano del campus creativo de la Universidad Andrés Bello y profesor de la Universidad Católica, Ricardo Aguaguad. No te lo pierdas este domingo, como siempre, a las 9 de la mañana en Agricultura y Agricultura TV.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
El primero de noviembre de 1918 debían enfrentarse Peñarol y Nacional por la Copa de Honor de sus días. Pero Montevideo fue asolada por esta epidemia de gripe, la peste española. Los dos planteles están diezmados por la enfermedad de moda, escribía el diario El País el día 30 de octubre. Nacional comunicó entonces que no se presentaría a jugar el partido, alegando que la epidemia de gripe había atacado a todos los jugadores. Pocos creyeron realmente que ese fuera el verdadero motivo. El 1 de noviembre, a la hora fijada, Peñarol se presentó en la cancha con el plantel disponible, en el que había, por lo dicho, numerosos suplentes. Nacional no se asomó. En consecuencia, se llenó y firmó el formulario y cada uno a su casa. Sería uno de los cuatro clásicos que a lo largo de más de un siglo se ganarían en Uruguay por walkover, por no presentación. En ese caso, en el del 1918, era el partido más importante y disputa del título, además. Lo ganó Peñarol por la peste española.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos con Sergio Mico en nuestro último bloque de Historia Libre y Bandera. Ocurrió en octubre, ediciones UC, Diario del Estallido y mi paso por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Te interrumpí, Sergio, cuando estaba hablando
de la violencia. Sí, es que a propósito de violencia política, Chile es un país que logró establecer un Estado en forma en 1845 en momentos, no sé, la guerra independencia en Venezuela fue un tercio de la población muerta, la guerra civil norteamericana, 1 millón de muertos, la revolución mexicana. Chile es un país bastante pacífico, pero cada cierto tiempo, el siglo XIX, tuvimos 19 grandes eventos de violencia, uno de los cuales, el que tú relatas acá en tu libro, que es la guerra civil.
La guerra civil del 91.
Del 91. Que entiendo que va en la séptima edición. Entonces, y el siglo XX tuvimos más de 100 veces se decretó estado de excepción constitucional, se dieron facultades extraordinarias a los presidentes porque había unos reventones de violencia muy grandes en Chile. Entonces el 18 de octubre no es como un lunar que aparece en la historia de Chile. Está, intentos de golpe de Estado y golpe de Estado de derecha, sí, apoyados por el centro, sí, como el 73, pero también de izquierda. Nosotros tuvimos juntas militares, el levantamiento de Diu contra Eduardo Frei no fue condenado por toda la izquierda, bueno, en fin. Y tú bellamente en este libro relatas también cuando resurge la política, por ejemplo, en Jorge Montt, que contra sus intereses y la gente que lo apoyaba, dice, tengo que firmar una ley de amnistía para reencontrar. Y la grandeza de Chile es el reencuentro, es la paz, en el diálogo. Y por eso el 12 de noviembre fue tremendo y por eso la grandeza de el presidente Piñera, de Gonzalo Blumel, de Mario Desbordes, de Jaime Quintana, de Felipe Olboe, del propio presidente, que el 15 de noviembre dijeron hay que parar esto y lleguemos a un acuerdo político. Y ahí entramos en otro proceso histórico, en otra etapa.
Ahora, ese proceso histórico, nueva etapa, fracasó. Si tú lo miras retrospectivamente, ¿para qué sirvió el 18 de octubre? ¿Para qué sirvió la crisis? Para demostrarnos que la democracia es débil, que ya no podemos...
Bueno, primero me parece... Bueno, los seres humanos lo sabemos, y entre más viejos más lo sabemos, ¿no? Cuando más aprendes con su fracaso, los éxitos te tienden a obnubilar, a envanecer. Claro, acá hay grandes fracasos, esas son las lecciones. Primero, y se expresan en los nunca más al final del libro, Nunca más postergar demandas sociales.
Te lo voy a preguntar final, eso, bueno, porque es el final del libro que lo encontré muy notable. Son dos páginas, pero
muchas
clave.
Gracias. Entonces, bueno, lo voy a decir. Lección uno, no podemos seguir postergando las demandas. No puede ser que cambien los gobiernos y los chilenos ven que temas que son indispensables resolver. Hoy día, por ejemplo, crecimiento económico, seguridad ciudadana. Bueno, la democracia tiene que resolverlo. Yo te diría, segunda lección, por ejemplo, en materia de carabineros llegó de desplomado su legitimidad al 18 de octubre por el Paco Gay, por el caso Camilo Catrillanca, el asesinato. Entonces, y eso redundó que era tal el desprestigio carabinero, y cuando empezaron a circular los videos de la violencia de carabinero, el 80%, Alejandro, de los chilenos no aceptaba que se utilizaran bombas lacrimógenas. El 80%, y el 80% estaba convencido que habían violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Entonces, otra gran lección: necesitamos un cuerpo de carabineros preparado, capacitado, con inteligencia de primer nivel para enfrentar estas circunstancias. Hay otra lección, ya está bien, no tuvimos nueva constitución, pero atención, Alejandro, dos cosas. Primero, ese acuerdo fue la válvula de escape de lo que pudo haber sido una tragedia para la democracia. Y la segunda, claro, fracasó el producto, no tuvimos una nueva constitución, pero te quiero decir que hicimos tres magníficas jornadas cívicas donde votaron en dos ocasiones 13, 14 millones de chilenos. En la noche no hubo un conato violento. El día siguiente todos nos levantamos para ir a trabajar.
En el fondo se resolvió por esa vía.
Sí, no, y además porque fue un acto civil impresionante. Y además hoy día tenemos una constitución que lleva la... digámoslo como son. Yo eso también lo reclamaba. La constitución de Chile, el 2019, llevaba la firma de Ricardo Lagos, y hoy día tiene una segunda legitimidad. Que, bueno, a los chilenos se les ofrecieron dos veces tener una nueva constitución y lo que se les planteó...
prefirió la vigente.
Lo de vigente. Entonces yo creo que eso también es positivo para Chile.
Sergio, nos vamos acercando al final y quiero ir al epílogo del libro. ¿Eh? Tú hablas del amor a la patria, es un capítulo muy bonito, se lo recomiendo. Después estamos hablando de la página 283 y siguiente. Pero al final pones nuestros nunca más, que es una fórmula que se ha utilizado... no voy a leerlos todos, nunca más postergar la respuesta a las demandas sociales, no justificar la violencia, el razonamiento de que las revoluciones y refundaciones requieren de la violencia, nunca más justificar las violaciones a los derechos humanos y así otras cosas. Me parece que es una fórmula potente para terminar. ¿Por qué elegiste esa fórmula y qué te gustaría decir a propósito de eso?
Porque el nunca más es una frase icónica de los derechos humanos. Que nunca más hayan violación a los derechos humanos. Pero para que nunca más no hayan violación a los derechos humanos, nunca más podemos justificar la violencia revolucionaria o reaccionaria. Nunca más en situaciones de crisis ser desleales con la democracia. Cuando vienen las grandes crisis de la democracia, gobierno y oposición se tienen que transformar en un solo cuerpo defendiendo la democracia. Entonces, por esa razón retórica, histórica, recurro al nunca más y parto con un gran documento de un héroe de los derechos humanos que es Jaime Castillo Velasco, que hablaba de la reconciliación nacional, sí, estando en Venezuela el año 77. Entonces por eso hablo de esos nunca más, y porque esta república democrática nos ha costado 200 años edificar, pues. Entonces hay que cuidarla y hay que cuidarla mucho, y el enemigo de la república son los tiranos, los aspirantes a tiranos, a los que creen que los problemas se resuelven a través de la violencia.
Una última cosa, que si tuvieras que valorar algo que te hayan dicho a propósito del libro en este par de semanas, en estos días, o en esos días, como algo valioso que tú has aportado al sistema de derechos humanos, a la democracia chilena, ¿qué rescatarías? Y por el contrario, ¿qué crítica encontraste injusta, te dolió o te duele a la fecha? Porque tú terminaste siendo un personaje que tiene pros y contras en la sociedad.
Una vez en el metro Santiago, me subí en el metro Plaza de Gaña y terminé el metro Universidad de Chile, y tres personas se me acercaron. Una que me apoyaba, pero creo ahora, pero yo creo que no me apoyaba nada en octubre, porque me consideraba una persona que no sé, que no había pedido la renuncia a Sebastián Piñera, otra que me insultó por ser un traidor a los derechos humanos, y otra que me alabó que yo era un héroe porque me había enfrentado a los violentistas, te juro, en el metro, en media hora. Eso es Chile, eran los tres tercios, digamos. Te lo cuento como anécdota, pero en realidad no es una anécdota. Pero lo que tú me preguntabas, yo te diría que a mí lo que más me duele, lo que dijo María Cristina cuando Escudero, que una gran académica, presentó el libro, y ella dijo, bueno, los que critican a Sergio Mico porque dijo que había un intento de golpe de Estado o que no eran sistemáticas las violaciones a los derechos humanos, que no hay derechos sin deberes, lean el libro. Entonces a mí lo que me duele es que de repente me encuentro incluso con colegas, me dicen yo no voy a leer el libro, o me empiezan a criticar porque apareció una frase en un programa
a priori.
Bueno, a priori, eso es lo que más me duele. Ahora, yo recibo una cantidad hoy día de cariño, ¿sabes por qué? Porque, en la calle, te digo yo, y siempre la palabra es valentía. Ahora ahí yo tengo que decir una cosa. El libro termina con amor a la patria y el amor a los amigos. Acá hubo 5 chilenos y chilenas de derecha, centro e izquierda: Carlos Frontauro, Sebastián Donoso, Cristian Pertusé, Branislav Marlic. Y Branislav Marlic era compañero, estuvo metido en la toma con Gabriel Boric, una persona completamente de izquierda, laica, defensora de los derechos de la comunidad LGTBI, que siempre me vio a mí con mucha sospecha. Eduardo Zafirio, católico, humanista cristiano, y nos pusimos de acuerdo. Entonces yo te digo, la cosa que yo más valoro es cuando la gente se da cuenta que a través del libro, que esta capacidad de ponernos de acuerdo, y si saben que hay que defender la democracia, los derechos humanos y todo lo demás, no importa nada. Y tú, Sergio, dejaste la grande aquí y acá, me sacaban la mugre en privado, pero me defendían en público, me daban consejos, estaban mucho menos metidos en la calle, por lo tanto ellos iban una vez a la semana al instituto, bueno, normalmente, en la que dice estuvieron instalados en el instituto, tenían la cabeza fría. Entonces también hay un elogio en la amistad, y eso yo lo valoro mucho cuando me encuentro con eso, que eso gusta mucho.
Bueno, voy a hacer un disclaimer: yo le tengo particular cariño a Sergio, hemos trabajado juntos en formación de jóvenes, juntos separados en distintos grupos, ambientes. Estuvimos en el Instituto Nacional en una oportunidad, sí, me acuerdo, con
hasta el día de hoy me encuentro jóvenes. Con jóvenes que me dicen, yo me metí a la política, cabro derecha, centro izquierda, después de esos encuentros.
Fue notable, sí. y estuvimos presentando juntos en Concepción el libro de don Patricio Elwin.
Precioso también fue.
Sobre la unidad popular. Entonces yo valoro mucho tu actividad académica, espero que tu contribución sea desde ahí. Yo sé que a ti te gusta mucho la política práctica también, pero quiero que sigas ahí. Te quiero preguntar, para ir terminando, Sergio, por recomendación de libro, es algo que hacemos siempre al final, algo que te haya gustado, que hayas leído, que quieras compartir con nuestra comunidad de auditores.
Mira, para los que les gusta la historia y la política contemporánea, Barbara Walter, ¿cómo empiezan las guerras civiles? Está escrito el 2024, es una persona muy crítica a Donald Trump, pero hoy día hay muchos actos de terrorismo, 2/3 vienen de los datos de ella, de la derecha, pero un tercio de la izquierda, bueno, acaban de matar en un campo universitario, Charlie Kirk, y me parece un libro que no puede ser más ad hoc. Estados Unidos es una caricatura de polarización a la cual no puede llegar Chile, así que yo aconsejo ese libro.
¿Alguno más?
Bueno, es que...
Pero un gran lector, pues, así que...
Sí, también acaba de salir un libro que se llama El fracaso de Weimar. Lo leí.
Ah, sí,
es
sí.
Buenísimo. Y también, así uno dice, bueno, acá hubo un malvado que se llamó Adolfo Hitler, que hizo cosas horripilantes, pero Adolfo Hitler llegó a tener el 42% de los votos. Sí. Y la oposición a Adolfo Hitler, de derecha, centro e izquierda, por mezquindades. De repente había un gobierno de centro-derecha o con la centro-izquierda, socialdemócratas, con derecha democrática, que se venía abajo porque no se ponían de acuerdo en una política con respecto a las huelgas, po. Entonces al final terminaron pavimentando.
Todos trabajaron para Hitler.
Para Hitler, po. Entonces me parece también muy interesante ese libro, cómo fracasó, el fracaso de la República de Weimar.
Sergio, yo te voy a recomendar un libro... Para que nunca más. Este es un libro que hicimos con el general Juan Emilio Echeire. Fue una entrevista larga, él es el autor, en realidad yo lo entrevisté, y lo publicó aquí en Chile, Editorial Planeta. Creo que siempre vale la pena. Es la trayectoria militar de Juan Emilio Echeire hasta la comandancia en jefe del ejército. Estoy seguro que es un libro que te puede
me va a interesar muchísimo, pero no puede estar más ad hoc por mis actuales preocupaciones. En el libro cito a me hubiese gustado tenerlo, al general Martínez, que sacó comandante en jefe, que también hace una lectura crítica.
Y yo a los auditores, Sergio Mico, ocurrió en octubre, creo que es un gran libro y anímense a leerlo, Ediciones UC, ya está en librería, está una segunda edición en camino, y no se vayan porque ya viene mi recomendación formal de libro, como cada semana aquí en Historia Libre y Bandera. Muchas gracias, Sergio, por habernos acompañado.
Gracias a ti, y me tienes que invitar de nuevo.
¿Volverás?
Sí, voy a volver. Hay otro libro en camino.
Qué bueno, muy buena idea. Nos vemos. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en nuestro programa Historia, Libros y Banderas queremos sugerir la lectura de este libro, Para que nunca más, conversaciones con Juan Emilio Echeire. Consiste en una larga entrevista que yo personalmente le hice al general Echeire, comandante en jefe del ejército de Chile a comienzos del siglo XXI, y que tuvo una destacada carrera en el ámbito militar y también una conducción del ejército en tiempos particularmente difíciles, complejos, en el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Me parece que este libro logra abordar lo que fue la trayectoria militar desde los años 60, cuando él ingresó a la escuela militar, hasta que se retiró del ejército en 2006, con el objetivo de haber transformado un ejército que había estado en política y que por ende significaba una cierta división en la población, en el ejército de todos los chilenos. Por supuesto, estuvo involucrado en cierta polémica, hubo posiciones distintas, aproximaciones diferentes a lo que fue esa conducción, pero me parece que es una obra necesaria para conocer esta perspectiva y el desarrollo del ejército a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Nos vemos en nuestro próximo programa. Que estén muy bien.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Antonia Galilea.